consideras gamer?
En particular no. ¿Y tú?
No sé todavía. Me complica esta categoría.
Yo en lo particular no, porque cuando empecé a conocer lo que es la categoría, o cuando se me presentó la categoría, cuando la empecé a ver, vino acompañada de una imagen, de una estética, de las luces en el computador del RGB, de cosas que no identificaba yo, al menos como mi experiencia de ser alguien que juega videojuegos toda mi vida, no lo veo como eso es lo que es ser un jugador de videojuegos. Lo veía acompañado de imágenes comerciales, imágenes de los youtubers, que justamente era algo que también estaba emergiendo en ese momento. Los youtubers estaban haciéndolo algo sumamente popular. Y yo no me veía reflejado en esa imagen. Y por eso desde entonces nunca he dicho yo soy un gamer.
A mí me complica hablar de si soy o no un gamer por el hecho de que yo siempre he jugado mucho videojuego. Siempre fui muy consciente de que me gustaban los videojuegos y siempre jugué. O sea, toda mi vida he jugado muchas horas videojuegos, independiente de los tipos de videojuegos que haya probado. Pero nunca fue desde ese punto de vista más, entre comillas, hardcore o entre comillas como el más puro, ¿cierto? Porque yo nunca he sido extremadamente buena en un videojuego. No me ha interesado nunca competir ni estar en esa esfera. Tampoco me había interesado hasta hace poco mejorar mucho mi equipamiento. Y me pasaba que mucha gente se decía a sí misma, sí, soy gamer, jugando PlayStation, FIFA, versus otra gente que no se consideraba gamer, pero que jugaba WoW, que jugaba Final Fantasy, o cosas más entre comillas de culto y no tan normies. Entonces realmente no sé cómo considerarme dentro de esa categoría. Bienvenidos a otro capítulo de Gaming y Ciencia. Esta vez estamos ya con un tema hiper mega super prometido. Yo creo que es uno de los grandes temas que hay respecto a los videojuegos, pero que quisimos dejarlo un poco más para adelante en el podcast porque teníamos que introducir la noción de sujeto, la noción de juego, ¿cierto? Hablar algunos temas respecto a los videojuegos y los estudios que se han hecho, pero necesariamente teníamos que remitir al concepto de gamer porque, vamos a ver, es sumamente problemático.
Era necesario pasar por todas las categorías que vimos anteriormente, hablar del género, hablar de comunidad, porque todo eso se hace presente cuando estamos hablando de gamer, cuando estamos hablando de los estudios actuales que hay sobre gamer. Y realmente este es tremendo caballo de tema como para ver en una sola sesión. Es mucho lo que hay que ver.
Sí, probablemente nos van a tomar 2 o 3 capítulos este tema porque es muy interesante. De hecho, hoy día vamos a hablar precisamente de la noción más pura del gamer. Pura, muy entre comillas también. Hay una forma pristina, ¿cierto?, del concepto. Pero las próximas sesiones del podcast vamos a ir desmenuzando esto que es tan problemático. Porque el gamer de por sí como concepto supone primero pensar, bueno, ¿qué es esto? ¿Cierto? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de gamer? Y eso implica que hay múltiples visiones, ¿cierto? Tenemos las visiones mucho más sociológicas asociadas a la identidad, tenemos también las nociones más comunitarias o más del punto de vista de la subcultura, como la subcultura geek, pero dentro de la subcultura geek está el gamer, por ejemplo, está el que le gusta el cómics, está el que le gusta el anime, etc. Y además también tenemos otras lecturas del gamer como categoría para, por ejemplo, el marketing, que es el gamer como marketing, ¿cierto? Como marca, como producto, y obviamente asociado a un sistema neoliberal y a la venta y a la computación y a todo ese tipo de cosas. Y también está la categoría de gamer como algo mucho más amplio, como podríamos hablar, por ejemplo, de los millennials o la generación Z. Pero dentro de todo, nosotros nos vamos a centrar más en el ámbito de la identidad. Si al final ahí está el fuerte de lo que es el gamer.
Claro, vamos a ver un poco de dónde parte toda la lectura, porque tiene mucha historia para ser un concepto tan reciente. Es algo que se venía formando, podemos buscar todas sus raíces, lo que son las culturas geek, lo que son los grupos
más apartados.
Los grupos ñoños, los que venían siendo de los años 60, 70, los que jugaban juegos de rol, los que primero se metieron con los computadores, y cómo eso llega a ser la cultura que es hoy.
Claro, y ahí también es súper interesante pensar cómo lo gamer se cruza con otros elementos culturales u otros elementos, entre comillas, subculturales más bien. Porque no necesariamente un gamer juega rol, pero sí se entiende o se asume que un jugador de rol es gamer, por ejemplo, o podría serlo. Es más fácil hacer esa asociación, ¿cierto? O que las personas que les gusta el cómic también pueden ser más fácilmente gamers, porque hay juegos de... sus propios cómics o de aquellas cosas que les gustan. Lo mismo, por ejemplo, con el anime. El cosplay se cruza también con lo gamer, pero son cosas que se cruzan finalmente, pero no definen la categoría, no definen el concepto y no definen a la persona en términos identitarios de esa conformación, ¿cierto? De quiénes somos finalmente.
Claro, porque todo ese cruce cultural siempre ha existido y ha sido alimentado. O sea, siempre hemos visto cómo los juegos de rol más antiguos han influido en la creación de videojuegos. Luego hemos visto cómo el cómic, cómo las películas de acción, cómo las películas de superhéroes han influido también en creaciones de videojuegos al respecto, cómo el anime ha tenido todo un mundo que ver con la creación particular de una forma de videojuego. Y cómo se cruzan todos esos mundos, cómo es probable que alguien que ve anime es probable que también juegue videojuegos.
Sí, y además hay otro problema respecto a los gamers, porque esto lo conversamos también y lo hemos visto a lo largo de mucha investigación, y esto es transversal en todo tipo de investigación, independiente del tema en particular. Los videojuegos tienen tal impacto que se considerarían incluso actualmente como el octavo arte, ¿sí? Y se pone al nivel ya de... la dramaturgia, ¿cierto? Del cine, la televisión, la literatura, porque lo interesante que tiene el videojuego es que permite no solamente presenciar una historia, sino que ser parte de ella, ¿cierto? Introducirse. Y en eso también se incluyen nuevas formas de arte, las imágenes, ¿cierto? Las narrativas, la música. Entonces, también es muy curioso cómo desde la noción del arte, arte que, por cierto, todos consumimos, hay cierta normalización o cierta forma también de aproximación a un público más genérico, pero que implica necesariamente una distinción entre un nosotros. Porque eso también es un tema que aparecía harto en los textos que leímos para este capítulo en particular, que uno puede decir, por ejemplo, yo soy metalero. ¿Cuál es lo que define al metalero? Que escucha metal. El otro no escucha metal. Hay una categoría de sí, no, ¿cierto? ¿Eres metalero? Sí, porque escucho metal. ¿Eres metalero? No, porque no escucho metal. Bueno, ¿por qué el gamer aparece como ese tipo de categoría? No es una categoría que puedas decir sí o no. Es una categoría que incomoda. Y la misma gente, cuando se les preguntan, devuelven la pregunta, bueno, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué no estudiamos a leo libros? Soy lector. ¿Cierto? ¿Juego cartas? Entonces soy, qué sé yo, magiquero, ¿cierto? Y hay muchas otras categorías, por ejemplo, ¿ves videos? ¿Ves películas? ¿Ves cine? Sí, soy cinéfilo. ¿Por qué estudiamos al gamer?
Porque pareciera que las categorías no son más comparables, como que tienen otra forma cultural lo que es el ser gamer, distinto a lo que es el consumidor de otras formas de arte u otras formas de entretenimiento.
Exacto, ese es el tema del gamer, por eso es tan relevante, porque hay una movilización social, cultural e identitaria que es sumamente relevante. Uno puede decir soy cinéfilo porque me gusta el cine, pero el cine como categoría, como un hobby, no necesariamente implica una construcción de identidad. Y eso es lo que tiene el gamer, que es una construcción identitaria. Pero es una construcción identitaria, y aquí me adelanto a todas las conclusiones que podamos tener, que están sumamente en crisis, porque es una identidad que implica necesariamente desde el inicio el rechazo. El rechazo de sí misma, además. Es una categoría que dentro de ella, dentro de los gamers, no se logra edificar, no se logra dilucidar qué es ser gamer. Porque un gamer va a decir lo que nos pasa a nosotros cuando nos preguntamos si somos gamer. Sí, yo creo que soy gamer porque juego muchas horas, pero en verdad no soy gamer porque no soy hombre, no soy blanco, por ejemplo. O no soy gamer porque no tengo el computador para ser gamer, tengo un computador normal. O soy gamer y juego en forma competitiva en mi celular. Está sumamente manoseado. Las personas se identifican o no con la categoría teniendo multiplicidad de contextos, multiplicidad de herramientas y materiales, multiplicidad de juegos, pero pareciera que hay cierta validación interna de no sé qué clase de personas se decidieron conformar como la comunidad propiamente tal que decidieron decir tú pasas, tú no, pero pareciera que existe eso también en los gamers.
Pareciera como que existe el... tanto el si yo me puedo decir que soy gamer o no, y tanto el que yo pueda decir que el otro sí es gamer o no.
Claro, porque lo que nos pasa, y esto lo hemos comentado muchas veces, para mí Toto no es gamer, un cabro que juega en su PlayStation con controles más encima, o sea, más encima ayudado, el FIFA, que juega FIFA, ¿qué es esa tontera? ¿Quién quiere jugar fútbol en el de la consola después de haber ido a una pichanga? Eso no me cabe en la cabeza. Para mí eso no es ser gamer. Pese a que para sí miles de... No, de hecho, no entiendo por qué hay tanta movilización monetaria además de las competencias de FIFA. Me es mucho más gamer un jugador de LOL que de FIFA. Pero esa es mi definición desde donde yo lo considero. Y aún así, yo misma no sé si considerarme gamer o no.
Claro, justamente estaba pensando, porque el FIFA viene a asimilar aquello que históricamente se ha asociado a los no gamer. El gamer históricamente se ve a sí mismo como el gallo apartado social, por lo tanto el que se distingue del que juega deporte, porque el que juega deporte por lo general es la persona popular, el que tiene amigos, el que sale para todo, pero la persona normie, todos los conocemos. Entonces ese que juega fútbol no es el mismo que está jugando juego en su consola. Entonces, ¿por qué vamos a ver como gamer a ese que está jugando fútbol en su consola?
Y es súper problemático porque desde el punto de vista que nosotros lo ponemos en términos del estudio, ¿cierto? De nuestro rol como psicólogos, pero como investigadores, no podemos desestimar a ese gamer, ¿cierto? Esa persona que juega FIFA. Sin embargo, a mí, como jugadora, me duele, me molesta, me incomoda.
Exacto, si ellos quieren considerarse como gamer y si ellos quieren ser los abanderados de lo que es el ser cultura gamer, ¿quiénes somos nosotros para decirle no?
A mí me incomoda en particular porque se considera mucho más gamer un jugador de FIFA en consola, que para mí esos son los normies, uh-huh. Y normies lo uso aquí en categoría despectiva. Mientras que yo, que sí tengo un equipo grande, ¿cachai? Buen internet y juegos que igual son online, competitivo y todo, muchas más horas quizás, soy desestimada como gamer propiamente tal, de partida, porque también está la categoría machista de quién es el gamer, quién se valida como jugador, y las mujeres no estamos tan validas como jugadoras. Entonces me incomoda eso, porque soy mujer, no soy gamer, sin embargo soy más gamer que tú porque tengo mejor equipo, juego muchas más cosas. No estoy pegada en el FIFA solamente moviendo a un equipo en particular, el Barcelona y todas esas basuras. O sea, mejor andate a jugar fútbol afuera.
Eso es justamente uno de los tantos problemas que vamos a ir viendo sobre la categoría gamer, porque esta forma de exclusión, del decir el normie no es yo y lo tengo que separar desde un uso de una palabra peyorativamente, es justamente cómo se constituye la categoría.
Sí.
Es como el separar al otro mediante el aquello no es yo, esto soy yo, y al mismo tiempo yo no soy esto porque me tengo que distanciar, porque al mismo tiempo la categoría en la cual yo me estoy definiendo me rechaza.
Claro, todo. Particularmente a las mujeres nos cuesta más asumir la categoría gamer. De partida ya lo habíamos hablado antes, que las mujeres reportamos muchas menos horas de juego, entonces también nos es incómodo incluirnos en una categoría que inmediatamente implica un rechazo a lo femenino.
Por eso es tan problemático cuando aparecen todas las estadísticas que dicen, oye, las mujeres juegan casi tanto como los hombres, y ven los números y dicen 55-45, o tú le preguntas a las personas y todas te dan respuestas distintas, algunos te dicen 80-20, como si fuera una realidad tan distinta.
Sí, de hecho la tendencia en la investigación es efectivamente a mostrar 50-50, sin embargo los mismos más entre comillas gamers puritanos desestiman completamente la existencia de esa investigación y dicen, eso es mentira, ese dato es irreal, no existe, eso es mentira, las mujeres no son gamers.
Desmienten la información que te la dan como con investigaciones por el hecho de sostener una identidad.
Sí, Y es muy, muy problemático eso. Ahora, esto da para mucho, pero nosotros en el capítulo de hoy día nos vamos a centrar específicamente en un tipo de gamer, ¿sí? Que es el gamer más puritano. Y nos vamos a basar en particular en la lectura de un libro que es de Daniel Muriel, de España. El libro se llama Identidad Gamer. Es un libro que salió, me parece, el 2018. Es bien nuevo, en realidad. Y es un compilado de trabajos y ensayos académicos que se presentaron en A Night Games, en el que, en el fondo, lo que ellos hicieron fue proponer el tema de investigación, hacer este tipo de ensayos académicos, ¿cierto? Con entrevistas a personas y todo, publicarlos en los foros, y la gente que participaba de la comunidad gamer después comentaban y respondían, bueno, en verdad esta investigación no me gustó porque está hablando de este concepto que no me parece, etcétera, etcétera. Entonces el libro es un compilado de todas esas conversaciones también. Es muy bonito eso porque vuelve a introducir las problematizaciones propias de quienes sí se consideran o no gamer, por ejemplo. Y vuelven a reafirmar ciertas nociones más de tipo teóricas, por ejemplo, identitarias. Entonces, en el fondo es eso este libro, es muy interesante, yo lo he pasado muy bien leyéndolo, pero en particular nosotros nos vamos a centrar en el primer capítulo, que es el gamer en su categoría más pura, que se llama también Hardcore Gamer, gamer subcultural o el gamer monolítico. En términos simples, el gamer, propiamente tal.
Claro, aquí es cuando tenemos esta imagen del gamer como una imagen más competitiva, como el que viene a ser la imagen de lo que es ser un gamer. Y tiene toda la imagen del equipo, del PC armado de gran calidad, el que compite en torneo. Hay muchas de las categorías que se describen que conforman este gamer monolítico.
Sí, y lo principal de esta idea definitoria del gamer monolítico, o del gamer en su término más puro, es que conforma inmediatamente una idea de el hombre joven, blanco, con alguna situación más o menos acomodada, ¿cierto? Que tiene buena educación, pero que pasa muchísimas horas de juego, que tiene dificultades en el control de impulso y por lo tanto también relaciones sociales, o sea, tiene dificultades en establecer relaciones sociales y por ende además se asocia a una personalidad sumamente inmadura.
Claro, y aquí tenemos todas estas imágenes que hemos visto, los Angry Video Gamer, el sujeto que golpea el teclado, el sujeto que pasa muchas horas, que hace stream o que compite. Tenemos muchos ejemplos de esta imagen.
Yo creo que uno de los ejemplos más característicos, al menos en habla hispana, pero que al mismo tiempo me parece uno de los más peligrosos y los que menos favor hacen, es el Rubius, en claro. particular. Este y ese sequito de youtubers y amiguitos españoles, en realidad, a mí me parecen sumamente malos en la definición del gamer, porque son el estereotipo que toman las marcas desde el marketing, claramente para vender sus productos, con esta figura y esta estética alrededor, pero vemos a, y hay que decirlo, lo siento si a alguien le duele, un contenido sumamente infantilizado, un contenido sumamente tonto y sumamente intolerante también. Un contenido que de alguna forma también es sumamente machista, sumamente excluyente, y pareciera que el gamer de ese estereotipo es bien idiota.
Al menos si usamos esa imagen, pareciera ser como el gamer no es algo que uno quisiera hacer.
Claro, a mí me da vergüenza. O sea, si a mí me dicen gamer es, por ejemplo, el Rubius, a mí me daría vergüenza decir que soy gamer. No así, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos igual o en otros idiomas. Claro que hay también sus streamers de esa onda, pero por ejemplo, a mí yo conozco mucho más jugadores que son serios. ¿Sí? Y que son más de la data profesional, por ejemplo.
Claro, cuando tú sigues a los competidores de Counter-Strike, por ejemplo, y ves equipos como Cloud9 y ves a todos los jugadores ahí, te dan una imagen muy distinta.
Sí.
Ves a todos con su camiseta, con equipo, que ellos se conversan entre ellos, se forman como una unidad de competición y te da una imagen muy distinta a lo que es ser un gamer ahí.
Ahora, siendo igual justa con Rubius y sus amigos, muchas veces el estereotipo del gamer pasa por la figura del gordo granudo, ¿cierto? Que es la figura del gordo granudo también asociada a las Magic, también asociada al juego de rol, etc. Y las representaciones que más vemos justamente en streaming y en YouTube no tienen nada que ver con el gordo granudo. Son personas comunes y corrientes. Y muchos de ellos, de hecho, fomentan el deporte.
No son el gordo pelado de 40 años que vimos representado en South Park que jugaba World of Warcraft.
No, para nada. Entonces, eso también es interesante porque, de nuevo, son jóvenes, sí, pero no son pendejos. No son adolescentes, ¿cachai? No son niñitos de 15 años. De hecho, no podís ser streamer si tenís 12 años porque Twitch no te lo permite.
Pero justamente ahí empieza a entrar en conflicto una de las categorías definitorias del concepto de gamer, que es lo de la personalidad inmadura.
Sí.
Porque al final esta imagen que está proponiendo este gamer no tiene mucho que ver con esta imagen de la persona inmadura, de la persona que se ha alborotado, la que, bueno, si usamos a Ninja como ejemplo, quizás si vamos de la persona inmadura, o si usamos a Rubio, sí, tienen esta personalidad inmadura. Pero no siempre va a ser esta imagen del gamer monolítico, la personalidad inmadura, no. El sujeto que está haciendo alboroto, que está haciendo show.
De hecho, yo ahí también nuevamente, como un poco para ser justa, quizás lo pensaría también en términos del contenido que ellos presentan. Porque puede que su contenido específicamente esté también asociado más a un público infantil. Uh-huh. Y uno puede conocer, porque también te dan estadísticas, YouTube y todas esas cosas, de quiénes son los que te están mirando. Entonces tú sabes, bueno, este tipo de contenido que yo hago quizás es más infantilizado y le gusta más a los niños de 12 años, mientras que hay otras personas, por ejemplo, Shizuma Void, que tienen su stream y en sus canales de YouTube unas conversaciones heavy que claramente son para un público mucho más adulto. Entonces también ahí uno dice, bueno, el gamer es serio o es un pendejo tonto, depende de los contenidos, y ahí también entramos a la variedad. Y hay una variedad de contenidos increíble, entonces tampoco podemos asociar al gamer solamente a la inmadurez o a la figura más bien seria que se toma en serio su jugabilidad. Porque puede ser ambas cosas, pueden no serlas, puede ser un conjunto, puede ser un momento sí, un momento no, no sabemos.
Claro, es mucho más diverso y mucho más complejo. Si empezamos a ver simplemente por público, entonces también estamos estereotipando este público. Si empezamos a ver, a definir a los gamers mediante quién te observa y vemos que son niños entre 8 y 12 años y vamos a empezar a estereotipar a ese jugador por su público, entonces estamos siendo justos con él, estamos siendo justos con su contenido, qué es lo que se está produciendo. Hay muchas más cosas que están pasando aquí, que no son solo la visión de la inmadurez o de la creación del contenido, sino que hay mucho más.
Sí, de hecho yo diría incluso que el concepto de gamer es tan complejo que eso que nosotros estamos hablando de estos gamers, ¿cierto? Que son casi que el gamer marketing en realidad, que están promovidos como tal, entran en conflicto con la identidad propia de los gamers. Uh-huh. Con el gamer, el verdadero gamer, ¿cachai? El que se especializa en jugar un videojuego, el que conoce todas las fechas de entrega de no sé qué, el que no se va a poner a lesear en el Minecraft porque es idiota, sino que va a jugar seriamente, a hacer un speedrun, o que va a hacer algo de forma mucho más especializada. Entonces también es interesante cómo aquello que nosotros entenderíamos cultural o socialmente como el gamer, en términos más amplios, no necesariamente es el gamer en términos identitarios. Y ahí también puede incluso molestar, que es lo que te decía yo. A mí me cargaría que me dijeran que soy gamer y me compararan con el Rubius. Uh-huh. Y probablemente eso pasa también. A mucha gente le debe pasar. Porque ellos fomentan y siguen produciendo la figura estereotipada de el gamer que no queremos que se reproduzca. Porque ya es muy negativa la figura del gamer. Y es una figura negativa que se viene arrastrando desde que nacieron los videojuegos. No ha cambiado esa noción. Claro, hasta el día de hoy.
Eso ya lo mencionábamos en el capítulo anterior. Mencionábamos cómo desde el surgimiento de los videojuegos y cómo ha seguido hasta ahora la persona que juega videojuegos suele ser el hombre blanco, de situación acomodada, que suele ser aislado socialmente o que se le asocia que tiene conflicto con sus padres o para tener relaciones con otras personas. Y parecía ser que desde los estudios, desde la ciencia, hemos hecho formas de entender este gamer que han estereotipado mucho a lo que es ser gamer o a que es ser jugador. Porque hay una línea que no sabemos en qué momento se cruza entre el ser un jugador de videojuegos a ser un gamer.
Sí.
¿Cuándo una actividad se convierte en una identidad? ese punto todavía no se puede no se le puede poner la línea donde se puede trazar.
No, porque las mismas personas que se dicen a sí mismas gamer no consideran gamer o consideran de manera muy despectiva a aquellos que juegan, por ejemplo, Candy Crush, o a aquellos que juegan un ratito los Sims. No, eso no es ser gamer. Y ahí también hay un tema súper complejo, porque estaba pensando, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que juegan muchos videojuegos, pero llega un punto en la vida en que, claro, se casan, tienen familia, tienen trabajo, juegan videojuegos, pero ya no juegan las 10 horas que eran normalmente, sino que juegan 2 a 3 horas al día? ¿Dejaron de ser gamers?
Y eso pareciera ser un gran porcentaje de la población. O sea, sabemos que la mayoría de los jugadores en promedio tienen sobre 30 años.
Sí.
Y que son ya adultos, están trabajando y que son las personas que trabajando se pudieron comprar su propio equipo para seguir jugando. No dejan de ser gamer.
No lo sabemos.
O dejan de ser jugadores.
Es muy interesante cómo se ve eso en términos de la exclusión. Pero para ir centrando ya un poco más la discusión también en lo que hemos estado leyendo, tú estabas leyendo un texto de Crawford, que es además colega con Daniel Muriel. Uh-huh. Ellos han escrito varios trabajos juntos, y es interesante también ver cómo hay ciertos diálogos que se mantienen entre estos autores.
Claro, y con Crawford lo que estaba pasando es que se intenta hacer una aproximación de por dónde podemos empezar a estudiar lo gamer. Porque hay muchos estudios, hay mucha literatura en torno a lo que es ser gamer, ya sea desde la literatura más neurocientífica a la literatura más social crítica, y todas asumen la categoría de manera muy diferente. Lo que pone Crawford como un punto de partida desde el cual tenemos que empezar a entender este problema es cuáles son las formas que estamos utilizando para concebir este concepto. Y él propone, o que al menos distingue, cuatro maneras en las cuales hemos estado hablando de lo que es ser gamer. La primera de ellas es hablar de tipos, o más bien de estereotipos, que es cuando se empiezan a poner las categorías por encima de lo que es ser gamer.
Claro, el gordo granudo, el hombre joven y bla bla bla.
Justamente aquí es donde empieza a aparecer la idea de el estereotipo del jugador agresivo, o el estereotipo del jugador mediante una estética particular, del estereotipo de la persona rechazada socialmente, el que tiene problemas con su familia, y aparece toda esta literatura que ya hemos revisado en capítulos anteriores, que tiene que ver con la psicopatología del jugar videojuegos. Y el problema es que también aparece esta misma literatura, esta misma concepción de videojugador en las lecturas que intentan contradecir este concepto. O sea, hemos visto al sujeto gamer estereotipado en estudios que intentan desestereotipar. Eso es un punto importante que menciona Crawford. La segunda manera que menciona es la forma más demográfica. Es utilizar conceptos de género, edad, de nacionalidad, etnia. Aunque también menciona en su mismo texto que mientras más utilizamos estas categorías, más se van diluyendo.
Estaba pensando, ahí vendría siendo la consideración del gamer más como en términos generación millennial.
Quizá, podemos utilizarlo. El problema es que mientras más empezamos a utilizar estos conceptos, más empezamos a utilizar el millennial, menos vemos a la persona. Y mientras más ves a la persona, no ves ninguna de esas categorías.
Claro, es muy interesante porque al final ese tipo de categorías como los millennial, que a mí me cargan además estas cuestiones como de edad y todas esas, como que se asocia que la idea del nativo digital y bla 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 y todo, como una forma de ser de la juventud particular de los millennials, o sea, basura, eso la inventaron una gente que está amargada con su vida. Me pasa lo mismo con el gamer, que es como, desde este punto de vista, es una categoría que es sumamente homogeneizante y que al final lo que genera es ninguna cosa. Y entonces, ¿qué es lo que se produce con esa categoría homogeneizante? Que el gamer o la figura de esta aparece incluso en comerciales de bebida.
Claro, que aparece Limón Soda con el sujeto sentado frente a su computador, que tiene las luces apagadas, pero el computador brilla con RGB. Y yo no quiero ver eso, o no quiero ver esa representación de lo que es jugar videojuegos con la venta de un producto. Eso fue lo que me pasó a mí cuando vi aparecer la categoría gamer, porque la empecé a asociar a la idea de generaciones. Me hace lo mismo, es una categoría sumamente amplia que no identifica a nadie, que solo sirve para vender algo.
Y eso igual es sumamente complejo porque, como mencionábamos, el tema, yo te digo, la pobre gente amargados que crearon y que se enojan con los millennials, ¿cierto? Al final son representaciones de esta idea súper romántica de que todo tiempo pasado fue mejor, uh-huh. y en mi tiempo fue todo mejor y todo bla bla bla. Con el gamer también un poco pasa eso en ese sentido, porque también habríamos o podríamos pensar formas de, bueno, el mundo antes de los videojuegos, por ejemplo.
Ay, que los niños no juegan en la calle.
Claro, o que la gente no se comunica entre sí porque están todos mirando el celular. Ese tipo de lecturas a mí me parecen súper tontas.
Burda.
Porque al mismo tiempo que las personas, o sea, yo no me voy a sentar en la micro a conversar con cualquier persona sabiendo que eso es rarito.
Y justamente antes de que estuvieran los celulares por todos lados, la gente no se ponía a conversar porque sí.
No, porque no es normal.
No es normal.
No es normal que la gente se sienta al lado de uno a conversar, qué lata de
hecho.
Y
si pasa es molesto.
Sí, entonces, claro, esta queja de que en este mundo la hipertecnologización lo que genera es que en realidad no nos estamos relacionando. Bueno, me estoy relacionando con mis amigos que están en Estados Unidos. No me tengo por qué relacionar con la persona desconocida de al lado. Me estoy relacionando con mi amigo, con otra gente que está en Estados Unidos, que está en otros lugares del mundo.
Porque al menos alguien que conozco.
Claro,
al
entonces.
Punto de que, ok, no lo conozco en persona, pero converso con él día a día.
Puede pasar que con esta categoría como más demográfica, ¿cierto? De lo gamer, también se estén desdibujando esos problemas, o esas temáticas, o esas cosas. Entonces, también el gamer aparecería como una figura romántica que viene a romper con una forma de socialización anterior, porque antes los niños jugaban en la calle, que esto también es un discurso que hemos visto y hemos escuchado mucho en psicología, y aquí, o sea, perdón, palo para los profes de infancia que tuvimos en la U, porque siempre estaban quejándose del Minecraft, siempre estaban quejándose de los videojuegos que hacían mal, porque no estaban desarrollando sus procesos psicoanalíticos, ¿cierto? Porque, de nuevamente, la caca del psicoanálisis metía ahí en el discurso de cómo tienen que ser los niñitos. Y ahora lo que vemos es que los niños juegan entre sí igual, pero a través de pantalla. O sea, los modos de jugabilidad cambian. Entonces, también me parece que en esta categoría parecieran estar emergiendo también estas lecturas romantizadas de que antes los niñitos jugaban, ahora son gamers.
Claro, bueno, justamente esos son como los tipos de papers que hemos visto que utilizan esta categoría. Que para eso lo utilizan, y ese es uno de los problemas que podemos ir viendo más adelante. La tercera categoría, y es ya un poco de lo que estábamos hablando unos minutos atrás, es en la definición mediante la exclusión. Ok, si no podemos poner el alfiler en qué es lo que es ser gamer, definámoslo mediante lo que no es, mediante la exclusión. Ok, esto no es gamer, entonces esto tampoco. Podemos definir lo gamer mediante el que es el rechazado, el que es apartado, porque no forma parte de los grupos sociales. O así se hizo históricamente. Ahora actualmente también da paso a mucho conflicto, porque podemos decir, esto no es gamer, o yo no soy gamer, o quien se considera gamer no quiere ser gamer, o no es lo mismo que se define. Es sumamente complicado y no vamos a poder llegar a dar a puerto nunca mediante la exclusión, pero hay mucho que ver acá. Todos los conflictos que hemos visto sobre el género, por ejemplo, en los videojuegos, es una definición mediante la exclusión.
Sí.
El cómo la mujer prefiere no identificarse con lo gamer porque lo gamer significa todas estas características negativas es en parte una forma de exclusión, y al mismo tiempo cómo lo gamer excluye a la mujer de su propia definición porque históricamente se define a sí mismo como los juegos son para hombres, entonces excluyamos a la mujer en ello.
Yo creo que aquí uno de los ejemplos más característicos, y lo conversamos en el capítulo sobre el griefing, es el teabagging. Uh-huh. Porque el teabagging es un concepto, es una práctica que implica una corporalidad masculina. Las mujeres quedamos inmediatamente fuera de ello.
Es como si las mujeres no pueden hacer teabagging porque no tienen testículos.
Claro. En términos técnicos sería
en términos
eso.
Técnico, claro.
Entonces, claro, ¿cómo una mujer va a poder practicar o ser partícipe de eso si no tenemos las bolas para hacerlo? No tenemos el té, ¿cierto? No tenemos el tecito, la bolsita. Entonces, es bien interesante eso porque inmediatamente en la práctica social, que es una práctica gamer, ya hay una exclusión de por medio. Y además lo que conversábamos también en ese capítulo, ¿cierto? Que es una práctica que viene primero del mundo más bien del homosexual, uh-huh. y que ahora se utiliza para decirle al otro homosexual como si fuera una ofensa.
Claro.
Es como una práctica para reafirmar además la heterosexualidad. Es súper raro eso.
Es una cosa sumamente rara. Esa práctica, un ejercicio homofóbico tomándose de una práctica homosexual para ejercer homofobia.
Claro. Entonces,
es sumamente raro.
Inmediatamente excluye al homo y excluye inmediatamente también a la mujer como práctica. Las mujeres no podemos hacer T-bagging. Mentira, lo hago a cada rato. Pero lo podemos hacer. Y podemos seguir no sintiéndonos gamer o sí sintiéndonos gamer, pero es ese tipo de cosas, como, claro, tú nunca vas a entender lo que es hacer diseño de vestuario para mujeres porque no sabes lo que es tener la menstruación, uh-huh, y no sabes lo que significaría que pasara a cosa respecto con la mesa. Es como ese tipo de cosas, como no sabes lo que tengo yo en mi cuerpo, por lo tanto nunca lo has vivido y no lo puedes saber.
Eso es definir mediante exclusión.
Y es una estupidez al final, porque lo que estamos generando al final es no puedes hacer esto, no puedes hacer esto si es que quieres ser gamer. Y técnicamente, como lo están pintando acá, también asociado nuevamente al estereotipo, para ser gamer tenés que comer pura comida chatarra, poco menos que no podés ir al baño, poco menos que no podés trabajar. Uh-huh. No puedes trabajar, no puedes tener familia, por ejemplo.
Claro, no puedes ser una persona que tenga una vida social productiva, porque no es de un gamer el tener una vida social productiva, es la persona rechazada.
De hecho, es súper complejo, porque si lo ponemos en esa lectura también estereotípica, si quieres ser gamer, no puedes tener salud mental.
Claro.
Tienes que ser raro. Tienes que tener este trastorno de no sé qué. Tienes que tener dificultad. Tienes que ser violento. No puedes ser pacífico.
Tienes que ser violento, o ansioso, o depresivo. O idealmente la combinación de las tres.
Claro. Es súper complejo, porque si quisiéramos darle valor, y aquí también desde un punto de vista ético quizás para investigaciones futuras, si analizamos el gamer desde la exclusión, tendríamos que considerar esos aspectos. Uh-huh. Y finalmente estamos viendo un grupo que poco menos que para que se sienta identitariamente como tal, tendría que tener... Es la definición de la vulnerabilidad.
Claro, es un sujeto social vulnerable.
¡Sumamente vulnerable! Entonces... Y es patológico y es complicado y nuevamente cae en el rechazo.
Vamos a generar una categoría de una caja de ayuda social para gamers. Que venga una ayuda del municipio, que okay, le traigo su mouse gamer para que usted pueda seguir.
Uy, qué rarísimo sería, pero podrían establecerse prácticas así, nunca se sabe. ¿Eh? Yo dejo ahí abiertas las posibilidades.
Es un mundo cyberpunk.
Sí,
la ayuda del Estado va a venir en forma de mouse gamer. De nuevo periférico.
¿Te imaginas? Y sería raro. Ahora, si es que seguimos usando mouse y periférico en el futuro. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del teclado y de lo anticuado que es como maquinaria?
El teclado es una tecnología obsoleta.
Pero todavía no hemos creado nada interesante. Bueno, en fin.
En fin.
La cosa es que el gamer, como definición en términos del rechazo, es lo que pone, yo creo que el mayor peso en la dificultad de su definición.
Claro, justamente cuando empezamos a ver el conflicto de la categoría es cuando lo vemos desde la exclusión. Ahora, una de las lecturas la última lectura que propone, y la que se propone como la más compleja a la hora de analizar lo que es gamer, es una lectura mediante tipología, pero no mediante la estereotipación, sino más bien el entenderlo como una carrera social, por así decirlo, como algo que pasa por procesos dinámicos. Aquí es donde empezamos a entender, y como lo que hemos estado proponiendo nosotros también, el entender al gamer o al videojugador mediante todas las interseccionalidades de las cosas que ocurren en lo que es ser gamer.
Sí.
Los procesos económicos, los procesos sociales, los procesos globales por los cuales nos encontramos viviendo. Todo eso y todos los conflictos que existen en ello vienen a definir mi categoría de lo que es ser gamer. O sea, yo no puedo comprender lo que es ser un gamer sin comprender el conflicto de lo que es la situación del feminismo y el género hoy.
Esto como para hacer una observación, entre paréntesis, no es necesariamente ahondar en este aspecto. Pero cuando tú hablas de eso y uno ya cacha un poco los autores, yo sé que Crawford y Muriel tienen muchos trabajos en conjunto, y yo sé que ellos tienen un texto respecto a... el juego como una forma de desempoderamiento, cuando hablamos de el empoderamiento desde el concepto más bien en inglés como de la agenciamiento, mm, o la agenciación, ¿cierto? Es un concepto deleuziano, es, mm, un concepto que viene de Deleuze, es un concepto que tiene una lectura más bien postestructuralista. Es un concepto que vuelve a tomar también Bruno Latour. Uh-huh. Entonces, cuando tú estás hablando de esto en categorías o términos teóricos, a quien le interese, por ejemplo, tomar esto en consideración, está hablando en coherencia con lo que nosotros proponíamos respecto al sujeto sobre el ensamblaje. Uh-huh. Y sobre la constitución identitaria y lo que es el sujeto como un amalgama, ¿cierto? Una relación, un ensamblaje de múltiples cosas que están en constante relación. Y esas múltiples cosas que están en constante relación cambian con el tiempo, se transforman, se reconfiguran, se desensamblan y se ensamblan de nuevo. Por lo tanto, claramente cuando hablamos del concepto gamer desde esta perspectiva, tenemos que entender no solamente nuestra corporalidad y nuestra relación con los objetos tangibles, también cómo nos relacionamos con ellos en función del género, en función de los discursos, en función de la economía, en función de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo, es mucho más completo, diría yo, también es lo más acertado, me parece, pero nuevamente no logra dar necesariamente una forma grande de la categoría gamer, porque este tipo de perspectivas teóricas funcionan más bien con microculturas, microgrupos, que es en el fondo la forma también de hacer una investigación. Y claramente no son investigaciones que tú puedas hacer con 200 personas,
no.
Pero sí puedes hacerlo representativamente de un microgrupo de 10.
Porque justamente esta forma de entenderlo es sumamente complejo, que no te viene a dar una respuesta global de lo que es ser gamer. No te viene a decir gamer es 2 puntos, porque lo que te viene a hacer es a desestructurar toda la idea que tenemos de lo que es ser gamer, de ponernos a mirar todas las cosas que constituyen ser gamer y que al mismo tiempo todas son tan distintas y todas son tan distintas para cada persona que lo vive, que al final es hablar de nadie. Hablar de gamer es hablar de nadie. Entonces empezamos a entender mejor desde las personas.
Sí. Ahí hay otros aspectos que trabajamos en el libro de Daniel Muriel, por ejemplo, que propone distintas lecturas también en función de esta problematización que va haciendo. Porque, nuevamente, Muriel trabaja con Crawford, por lo tanto, siguen más o menos también esta línea de sacar esta idea como estereotipada, pero esta idea como estructural del gamer. Y más bien pensarlo desde un punto de vista mucho más heterogéneo. Una primera aproximación que permite entender cómo es que emerge la categoría gamer es en primera instancia la noción del gameplay como práctica, porque es a partir de la emergencia del gameplay y de mostrar cómo se juega un videojuego, también anteriormente, antes de YouTube, ¿cierto? En guías escritas, el walkthrough, ¿cierto? Aparece esta como institución cultural respecto al videojuego, en el que se conjuga tanto la persona que juega como los que observan el videojuego. Y eso implica también una conformación de una comunidad, algo que tenemos en común, un lenguaje que compartimos. Hoy en día las comunidades incluso tienen sus propios memes, por ejemplo, sus propios chistes uh-huh. internos. Entonces, la categoría del gamer se sostiene en una primera instancia desde esta figura del gameplay. Y desde ahí, claramente uno quiere mejorar también la calidad del juego para mejorar la experiencia de quienes observan. Por lo tanto, mejoro mi computador, mejoro mi micrófono, mejoro mis periféricos, mejoro mis cosas. Y eso implicó un acercamiento también con el marketing, que vuelve también a reafirmar la figura del gamer en función de esto. Esa es como una primera lectura para entender cómo es que se afirma este concepto en términos sociológicos y por qué emerge como algo interesante para analizar. La segunda lectura es la que propone Franz Mayra en su libro de Introduction to Game Studies del 2008, que ya lo comentamos en capítulos anteriores, que más bien entiende al gamer como una subcultura, ¿sí? Una subcultura de este mundo geek mucho más grande, podríamos decir, en el que se conjugan los fanáticos de Star Wars, los fanáticos de los cómics, los fanáticos de muchos fanáticos de muchas cosas, ¿cierto? Y esta subcultura implica entender también que hay un lenguaje en común, que hay rituales en común y espacios que son compartidos, ¿sí? Entonces se sabe que los gamers tienen ciertos, entre comillas, rituales, pero no son rituales propiamente tal, pero son como prácticas. Cosas que hacemos, claro, prácticas previas, ¿cierto? O prácticas dentro del mismo juego. El teabagging es una práctica o un ritual común, uh-huh. por ejemplo. Y cosas de ese estilo. Pero el último punto, que es el que proponen justamente dentro del ensayo y que es lo que problematiza más también lo que después las otras personas comentan en este foro, es el de la lectura de la categoría más bien a partir de sus características más relevantes y en sí mismas las categorías más problemáticas. Yo creo que esto también fue hecho casi como una provocación en todo caso. Estas son... 1. La pasión y dedicación, es decir, el tiempo que uno invierte en jugar videojuegos. O sea, un gamer, propiamente tal, el gamer monolítico, ¿cierto? Se caracteriza por pasar muchísimas horas de tiempo invertidas en el videojuego, por tener una dedicación especial en cada vez mejorar más en un juego competitivo o en conocer el lore del mundo, en saber todo eso, o incluso en conocer directamente cuándo va a salir el juego, todos los chismes y cagüines dentro de la industria, quiénes lo produjeron, quiénes fueron los músicos, quiénes fueron los diseñadores, los directores, etc. ¿Sí? Uh-huh. Yo, en términos personales, no me consideraría mucho dentro de este aspecto porque no tengo idea nunca quién hizo qué. No sé. A lo más sé que los de Cherry hicieron Hollow Knight. Y es lo único.
Yo me puedo hacer una lista de quiénes son los que participaron en un estudio y después se movieron a otro. Y cómo puedes hacer una línea directa entre la creación de Doom, después de Quake, Halo y Counter-Strike.
Claro, pero y aquí empezamos ya a desmenuzar en estas prácticas. Porque el Adolfo conoce mucho sobre la industria. Yo no conozco nada sobre la industria, no sé nada de los títulos, no sé nada de ese tipo de cosas, pero tengo mucha más variedad de juegos actualmente que tú, por uh-huh. ejemplo. Entonces sé mucho más de distintas mecánicas, distintas formas de jugabilidad, pero eso no necesariamente me hace más gamer o menos gamer que tú. Es súper complejo porque ahí estamos viendo prácticas muy diferentes, pero que se asocian ambas a la dedicación o a la pasión por el videojuego.
Claro.
Entonces, claro, ¿quién es más apasionado por jugar videojuegos? ¿Tú que te sabes todo o yo que juego nomás?
Claro, porque también hay que incluir otro tipo de prácticas. No solo el jugar el juego te hace interesado en los videojuegos, tener esa pasión por los videojuegos. Todo lo que tú lees por fuera, los artículos que vas leyendo, o si de repente escribes artículos en algún blog personal o escribes en alguna revista. Si ves streamings, si ves videos en YouTube, si estás pensando en un juego cuando estás caminando por la calle, eso también es parte del tiempo que estás dedicándole al juego. Sí. No se puede dejar fuera. Y de repente pasamos mucho más tiempo. Y si llegáramos a contabilizar eso, quizás algunas personas podrían pasar más de 12 horas pensando en videojuegos. Podríamos casi que estar el día completo pensando en videojuegos.
O sea, imagínate mi posición más encima. Que no solamente juego videojuegos, sino que estoy haciendo una tesis sobre videojuegos. Además hago un podcast sobre videojuegos. Como que todo mi
Escucho
mundo...
Escucho música que viene de videojuegos.
Sí, todas mis cosas son de videojuegos. Entonces técnicamente el único tiempo, si es que no sueño con videojuegos, es dedicado a los videojuegos.
Yo sueño casi constantemente con videojuegos.
Qué entretenido tu sueño.
Mis sueños siempre son en situaciones de videojuegos. A veces son como shoot de primera persona. Otras veces son en situaciones que me han pasado en otros juegos.
Qué entretenido. Yo no. La mayoría de mis sueños implican tsunamis y siempre capeo la ola. Porque mi tata me enseñó a nadar súper bien. Nunca me he ahogado. Pero bueno, pasión, tiempo, uh-huh. dedicación es una de las primeras características que te definiría entonces, entre comillas, como gamer. Segunda, la que ya habíamos hablado, la inmadurez, que está asociado también a la figura histórica de que el gamer es un adolescente.
Sí, y eso es sumamente curioso porque ya hemos visto que estadísticamente quien juega videojuegos no es un adolescente.
No.
Pero se sigue asociando como que el interés de los videojuegos está en los adolescentes, en la persona de 15, 18, máximo 21, 22 años. Cuando el promedio ya se... Y el grueso de los jugadores está llegando a los 30 años.
34.
Entonces, imagínate. Estamos asumiendo una categoría. Y además estamos estereotipando al adolescente. Estamos diciendo que el adolescente es inmaduro. Porque le estamos sí. dando una lectura adultocéntrica. Diciendo que el adulto es el que está completo. El que está terminado en su vida. Mientras que el adolescente todavía le falta por llegar ahí. Cuando la adolescencia todavía es un espacio de producción y de creación sumamente rico.
Sí, yo aquí quisiera hacer la observación de que cuando hablamos del estereotipo de la inmadurez como parte del gamer en términos más puros o más hardcore, en realidad me parece que es una doble estereotipación, porque se está incluyendo dentro del estereotipo del gamer el estereotipo del adolescente, de las nociones que nosotros comúnmente entendemos propias del adolescente. Y el adolescente es una persona que no controla sus emociones, es una persona que es dramática, ¿cierto? Que en términos así como prácticos es súper bipolar, porque puede pasar rápidamente de una emoción extrema de felicidad a una emoción de existencialismo trágico, porque la vida es muy cruel. Y en realidad, pucha, puede que esos sean elementos propios, obviamente, de cómo vivir, ¿cierto? De cómo vivirse, pero eso no necesariamente implica un estereotipo que también, o sea, claro, lo que dices tú, una lectura sumamente adultocéntrica de lo que es la adolescencia, y un poco nos detenemos a entender la adolescencia desde la adolescencia.
Exacto, ¿cierto? Entonces, como dejamos de lado el concepto mismo de la adolescencia, qué es lo que hacen los adolescentes o cómo se vive en ellos su espacio de adolescencia, utilizamos un concepto sumamente estereotipado de ellos.
Sí.
Y después, ¿cómo asumimos que la mayoría de los jugadores son adolescentes o inmaduros? Le aplicamos la inmadurez del adolescente a los videojugadores.
Claro, y aquí está nuevamente la noción de que los adolescentes no tienen control de impulso, por lo tanto los gamers no tienen control de impulso, son personas que se enojan mucho más rápido, por lo tanto son personas violentas. Ahí aparece de nuevo la categoría más en términos de salud mental, por ejemplo, que viene a validar este tipo de noticias o prácticas de matanzas, por ejemplo, que siempre echan la culpa a es que este niño jugaba videojuegos.
Ese ha sido un problema que sí. Es histórico, o sea, desde la matanza de Columbine, que dicen, ay, es que los niños jugaban Doom, por lo tanto le dispararon a sus compañeros en la escuela.
Claro. Entonces tienes ese doble estereotipo de alguna forma que se ancla a la configuración de los gamers. Y el último punto es el del tribalismo. Y aquí es súper interesante porque la idea del tribal, del grupo tribal, ¿cierto? Como esta horda de personas, y aquí ya podríamos decir efectivamente de hombres, casi en términos muy estereotipos, que defienden lo suyo, ¿cierto? Su práctica de jugar videojuegos. Es muy interesante porque lo que se observa en estas investigaciones y en estas conversaciones es que el carácter tribal del gamer viene más bien al sentido del temor a la pérdida y de la invasión del espacio de la identidad. Entonces, el carácter tribal del gamer es el carácter del gatekeeper o del cancerbero, por así decirlo, de la comunidad, de los que te dicen tú no eres gamer.
Justamente cuando estábamos pensando este punto, yo me estaba acordando un poco la lectura de la teoría de la comunicación humana de Paul Vaxlavik, en el que dentro del primer capítulo creo que era que hablaban de cómo las comunidades, cuando son vistas a sí mismas como minorías, tienen que generar esta forma de exclusión para poder mantener su propia identidad, porque se encuentran constantemente en riesgo de perder su propia identidad. O sea, él lo hacía hablando sobre los comunistas en Estados Unidos en los años 60 porque eran perseguidos. Pero en este caso lo que estamos hablando es de la posibilidad de pérdida de identidad, que es un poco más desde cómo se comercializa esta identidad. Un ejemplo muy reciente que podemos tener de eso es el Gamergate. Es como una instancia de generar una inclusión en los videojuegos viene a generar toda esta horda, esta identidad tribalista de decir estos no son videojuegos, vamos a excluirlos, vamos a decir las mujeres no pueden estar en los videojuegos, las personas LGBT+ no pueden estar en los videojuegos porque no son gamer como yo. Justamente esa forma de tribalismo es el que se genera en este espacio, el que estamos intentando comprender.
Sí, ahora eso sí quiero hacer una mención también que esta parte tribal y esta última parte más problemática de la pérdida, ¿cierto? Del temor a perder algo, no lo vamos a trabajar en este capítulo, probablemente lo vamos a trabajar en el siguiente, porque tiene que ver con la categoría que aparece después. Está el gamer, ya. ¿Qué es lo que no es gamer?
Exacto.
¿Cierto? El casual, por ejemplo. Y ahí aparece este problema, nuevamente. Entonces vamos a centrarnos más bien y lo vamos a estructurar en función del jugador casual, ¿sí? No tanto en este figura, porque nos interesa más bien de como dibujar esta primera noción de gamer, ¿sí? Uh-huh. Ahora, nuevamente, nosotros no necesariamente estamos de acuerdo con estas categorías estereotipadas, o sea, no, a mí de hecho no me hacen ningún sentido, y justamente lo que proponen estas lecturas es resignificarlo, es discutirla. Pero al mismo tiempo lo interesante que aparece en el texto de Muriel es cómo los mismos participantes que se sienten ofendidos por las nociones negativas del gamer vienen también a ser cierto gatekeeper.
Claro, ese es justamente el elemento que viene a proponer. Cómo las personas que son excluidas tienen que excluir para poder mantener su propia identidad.
Sí.
Y se tienen que mantener su propia identidad en una identidad que se les introdujo siendo excluidos. Es una cosa sumamente contradictoria. ¿Por qué yo quiero mantenerme una identidad que me excluye, que me agrede? Bueno, porque es lo único que me he hecho identidad de mí mismo.
Claro. Y ahí queremos agregar un aporte que es un aporte en realidad súper interesante. Y aquí también hago mención un poco a los trabajos de la academia, ¿cierto? Porque nosotros en general leemos libros, leemos papers, trabajos grandes, ¿cierto? Pero también hemos encontrado ciertas tesis, y esta es una tesis de grado para sociología de la Universidad de la República en Uruguay. Aquí hago esta mención porque no necesariamente una tesis de grado es un mal trabajo, uh-huh, en comparación a un paper, al contrario. Yo creo que este ha sido uno de los mejores trabajos que hemos encontrado respecto a la noción del gamer.
Fue súper rico porque le empezamos a ver cada uno de los puntos que tomaba, y era casi que ver cada uno de nuestros capítulos.
Sí, fue maravilloso. Así que queremos saludar a Felipe Montes, que hizo esta tesis maravillosa. Después voy a mencionar el nombre de la tesis en sí misma. Pero en el fondo lo que queremos tomar de esta tesis es que justamente hace un análisis de, bueno, qué es ser gamer, qué es la práctica del gamer, qué implica, cómo se observa desde afuera, y tiene una entrevista, un extracto de una entrevista justamente respecto a la pregunta de, bueno, ¿y qué es ser gamer? ¿Sí? Y aquí voy a citar directamente lo que sale en la entrevista de esta investigación, en el fondo, que dice: para mí hay dos tipos de gamer. Está el gamer que es gamer solo por jugar, o sea, como acción de jugar, y con eso me refiero a cualquier persona que juega, ya sea alguien que le dedica 5 horas, alguien que juega de manera profesional, como si fuera un trabajo, hasta la persona que juega 20 minutos en el bondi para sacar el tiempo. Por otro lado, está el gamer que se autodenomina gamer. Este es el que juega diariamente, toma el juego como una cultura, como quien mira cine y sabe todo sobre esto, actores, directores, etc. Este gamer es crítico y se reúne con otros gamers que disfrutan haciendo lo mismo. Yo creo que esta figura del gamer monolítico aparece justamente con esta noción de el que se autodenomina gamer.
Pareciera ser que va por ahí, el que toma la cultura de lo que es ser gamer y lo empieza a hacer parte de su propia identidad. Y promueve esta cultura, o sea, mediante la adquisición de esta identidad vas haciendo cultura.
Sí, aquí quizás mencionar algo que también me voy a adelantar de lo que mencionábamos para el próximo, de hecho tengo pensado para el próximo capítulo, que pareciera ser que la noción de gamer de manera más pura tiene que ver con la identificación, uh-huh, y con ser consciente de eso. Cuando tú eres consciente de que juegas muchos videojuegos y por lo tanto te es algo que se configura en tu identidad o en tu historia de narrativa como un elemento central y fundamental, es ahí cuando quizás puede aparecer mucho más la noción de gamer a una persona que quizás juega muchos videojuegos, pero no es consciente de que juega videojuegos. Por ejemplo, la señora en la micro que juega Candy Crush.
Claro, parece ser que ahí está el primer paso que hay que empezar a dar a la hora de hacer investigación sobre lo que es el concepto de gamer. El empezar a entender quién es el que se autodenomina gamer y quién no se autodenomina gamer, quiénes son las que ejercen esta práctica.
Claro, y ahí quizás para la próxima semana, el próximo capítulo, la pregunta va a ser, bueno, ¿y qué pasa con ese otro tipo de gamer? El, exacto, que dice que juega 20 minutos, o el que juega un ratito, o el que juega una vez, deja de jugar y vuelve a jugar, por ejemplo. ¿Qué pasa si...? Porque esto también es una práctica súper común. Una pareja, pololos, novios, ¿cierto? Se compran una consola, pero uno de ellos la tiene en su casa. Mm. Y el otro va esporádicamente, una vez a la semana, a jugar. ¿Ese, mm-hmm, es gamer? ¿No es gamer?
O el que uno de ellos juega y el otro solo juega cuando está el otro presente. como si fuera, para uno es una actividad compartida, mientras que para el otro es una actividad que puede hacerse en cada momento.
Claro.
Parece ser que la actividad y el cómo se puede hacer va a ser distinto por cada persona, y estos son los jugadores que tienen distintas prácticas, tienen una práctica distinta a este que estábamos viendo, de el que se dedica 5 horas al día o más, cuántas horas quieran dedicarse, no sé, el que quiera dedicarse a ser el gran gamer monolítico.
Sí, y aquí ya para ir cerrando, yo creo que hay 3 conclusiones grandes de lo que hemos conversado hoy día. Uh-huh. Claramente este es un tema que no se cierra, o sea, no lo vamos a poder cerrar el día de hoy. ¿Y por qué no lo vamos a poder cerrar el día de hoy? Porque la primera conclusión es que el concepto de gamer es un concepto en crisis. Es una identidad en crisis. Y eso implica porque dentro de ella no es posible definirla. Ni los mismos gamers dicen que son gamers.
Claro, o los mismos gamers, algunos que se dicen gamer, a otros no los definen como gamer, o no permiten la entrada de otros. Los conflictos que existen dentro de lo que es ser gamer o no, están muy presentes todavía. Entonces sí, no es una categoría que esté completamente definida.
No, y es difícil porque la gente que asume que es gamer y dice con orgullo, sí soy gamer, de alguna forma abrazaron la negatividad del concepto.
Claro, imagínate hacer parte de tu identidad la idea de soy una persona inmadura, impulsiva, que pierde todo su tiempo en videojuegos porque no tengo una vida social activa.
Me parece tanto más problemático eso como cuando uno lee el horóscopo. Uh-huh. Es que mi horóscopo dice que porque soy Géminis soy bipolar. Y lo definimos así.
Lo tomo como una definición de mi personalidad.
Claro, es súper complejo eso. Pero es lo que genera esto. Entonces la categoría gamer, en primera instancia, y esto lo dicen todos los autores que hemos leído, es una identidad en crisis. Porque la identidad gamer se tiene que definir desde lo que es y desde lo que no es. Lamentablemente. Y en ese sentido lo que estamos viendo es que no existe tal cosa como gamer. Porque ni siquiera los mismos gamers, que son más puritanos, necesariamente se consideran a sí mismos gamers. O las personas que tienen esas características, así casi que un checklist, no necesariamente se consideran gamers. Y aquí también aparece mucha cosa del género y la brecha generacional, que vendría siendo el segundo punto de conclusión. Que pareciera ser que la categoría monolítica del gamer genera distinciones de género claramente y de edad. O sea, de partida, si decimos que los jugadores son inmaduros y son principalmente jóvenes adolescentes, pucha, ¿qué pasa con un gamer de 60 años?
Claro.
¿Cierto? Y ahí también pareciera que la gente de 40 años no cacha nada de videojuegos, cuando
ponemos a la gente de 40 años como si fueran tan adultos viejos, y en realidad ellos vieron los videojuegos cuando aparecieron. Son los primeros que empezaron a hacer la categoría gamer.
Claro, entonces muy interesante que la categoría gamer desde ya impone una distinción también respecto a las edades. Uh-huh. Y ahí también respecto a la validación, porque es más válido ser gamer siendo joven a ser gamer siendo, por ejemplo, una mujer en la micro. Es súper interesante también eso, cómo se genera ya desde eso la validación de un grupo que sí puede y otro que no puede.
O cuando tomas esta misma brecha y de repente le das una vuelta y dices el abuelo gamer, y tienes un streaming de el abuelo gamer, porque está resaltando en la idea de que este abuelo que juega videojuegos es un abuelo gamer, porque está resaltando la idea de que los abuelos no juegan videojuegos.
Claro. Entonces, es súper interesante.
Estás utilizando la categoría de exclusión para definir a este que es una excepción.
Claro, esa. ¿Podría existir el boomer gamer?
Sin duda que lo hay.
Lo hay, claramente. Pero ¿podría existir la categoría boomer gamer? Es que me parece que además son contradictorias en términos definitorios. Entonces, ahí empieza esta brecha. Pero también, sobre todo, la brecha con el género y con las mujeres. O sea, sí, es ahí donde más. Porque lamentablemente la categoría gamer, insisto, abraza las características propias de ese estereotipo del hombre joven. Uh-huh. Y cuando se abraza este estereotipo, inmediatamente quedan fuera las mujeres. Entonces, si los mismos hombres gamers, ¿cierto? Que no les gusta su categoría como está definida sociológicamente, pero la reafirman diciendo nosotros somos gamers, inmediatamente nos dejan fuera.
Claro, lo más probable es que a nosotros, como nuestro podcast, quedaría siendo excluido por parte de quienes excluyen también a la mujer. Porque nosotros tenemos una lectura que desmantela la idea de la noción de gamer, y por lo tanto nos van a excluir.
Es muy probable. No me importa que me excluyan en todo caso.
Pero justamente, es justamente eso, parte del conflicto.
Sí.
Parte del conflicto de la categoría.
Es claro, claro. Pero aquí lo interesante también es entender cómo la misma industria de alguna forma también ha fomentado esto. La misma industria ha fomentado, pese a sus cambios actuales sobre todo, pero muchos de los videojuegos han fomentado claramente en su historia esta distinción para el hombre y la mujer, porque claramente había una distinción también en cómo se hacían los videojuegos. Uh-huh. Las mujeres con cuerpos exuberantes y todo para un público masculino, mientras que nosotros las mujeres no tenemos muchos hombres atractivos más allá del musculoso. A mí no me gustan los musculosos, entonces no hay un hombre atractivo para mí en los videojuegos, podría decir.
No, ¿sí? Porque el hombre musculoso al final también es atractivo para el hombre.
Claro.
Y para la mujer lo que termina siendo atractivo son los juegos Barbie.
O son las cosas que el hombre establece que para nosotros tenga que ser atractivo. Entonces,
exacto,
desde que, ya en términos idea. De la industria, hay una distinción también que vuelve a reafirmar esta idea de gamer y que la industria tampoco ha sabido muy bien cómo hacerse cargo de ella. Porque la misma industria ha tratado de establecer estos cambios que los mismos gamers dicen no.
Porque
y es súper complejo.
Porque empiezan a venderte cosas gamer para mujer y termina siendo las mismas cosas pero en rosado.
Claro, es ridículo.
Es ridículo.
A mí me gusta el rosado, pero encuentro ridículo que tenga que gastar un poquito más de plata en conseguir cositas rosadas. Cuando mi color favorito en realidad, no sé, es el amarillo. Pero no existen computadores amarillos.
No, y te lo van a vender con el tag de Gamer Girl.
Claro, y nosotros nos reímos del vestido del Gamer Girl.
El Gamer Dress.
Es estúpido, es como que porque me pongo ese vestido para jugar videojuegos, mis skills
mejoran.
Subieron al más uno, qué
porque
sé yo.
Tengo una silla que es rosada y vamos a generar la categoría de mujeres streamer, gamer, y van a tener que ser nombres como Kitty, nombres como Pinky Pink.
Bueno, pero es lo que pasó ahora con esta noticia respecto al FIFA, respecto al grupo de mujeres que jugaron en un campeonato profesional de FIFA, que les fue súper mal, les fue mal a nivel de que dieron pena, y lo que generó es que justamente los hombres empezaron de, es que las mujeres son malas, las mujeres nunca debieron haber jugado, y después se descubre en el fondo que los que promovieron eso, primero, sabían que esas mujeres no eran profesionales, eran jugadoras aficionadas. Uh-huh. No llamaron a las jugadoras profesionales, las invisibilizaron completamente. Y además, generaron el efecto contrario, porque estos gallos lo que querían hacer con este campeonato y esta inclusión era integrar a las mujeres. Y lo que generaron fue una peor integración, o sea, una desintegración,
rechazo.
Un rechazo a ellas. Porque nuevamente reafirmaron la idea de que las mujeres son malas para el FIFA y por lo tanto no son gamers y por lo tanto no deberían estar ahí.
Porque empezaron a hacer su integración desde la estereotipación.
Exacto. Entonces, eso es lo que pasa con, lamentablemente, las mujeres. O sea, la mujer no puede ser gamer porque no es un hombre blanco, inmaduro. Porque las mujeres además hacemos otras cosas. Somos mamás, somos dueñas de casa, trabajamos. O sea, todas esas nociones estereotipadas de los roles de género vuelven a recaer nuevamente cuando hablamos de la noción del gamer. Si el gamer existe o no y esto, y cómo se reafirma también desde este punto de vista súper tribal, tiene unas nociones machistas, pero apesta machismo ahí, apesta. Y hay que decirlo, o sea, y además son este tipo de personas como, no soy homofóbico, pero...
Y dice algo completamente homofóbico.
Claro, no soy machista, pero... Entonces...
Excluye completamente a la
sigue
mujer.
Siendo sumamente... sí, excluyente. Entonces, en ese sentido, es una categoría de la exclusión. Y el último punto para cerrar es que hablar de gamer es hablar del no gamer. ¿Cierto? De lo que no es el gamer. Y eso, entonces, remite a todos los elementos identitarios que habíamos hablado anteriormente. Que es lo que yo te mencionaba, esta observación. Que estos autores hablan desde unos autores particulares también. O sea, esto es una lectura más teórica. Aquí estoy haciendo un poco más de clase.
Claro, hay una lectura filosófica por detrás.
Sí, hay una lectura epistemológica, que es una lectura que viene inicialmente también de una lectura de Foucault, pero que después problematiza mucho más Deleuze, porque a Foucault se centró mucho en el saber y en el poder, dejó un poquito fuera el sujeto. Deleuze retoma esta lectura respecto al sujeto. Y posteriormente lecturas como la de Bruno Latour, que es la perspectiva además en la que yo estoy trabajando mi tesis, vuelven a tomarla, vuelven a reconfigurarla en función del ensamblaje, y en ese sentido, cuando hablamos del gamer, necesitamos hablar también de aquello que no es ser gamer. Y eso se ensambla y se desensambla, se vuelve a organizar, genera nuevas significaciones, y esto además da cuenta, y aquí está lo problemático finalmente, de que todavía hay discursos ensamblados, machistas y neoliberales muy arraigados, que todavía no logran desensamblarse. En algunas comunidades sí se están logrando desensamblar, en algunas comunidades micro, en realidad súper pequeñas. Nuevamente, insisto, estas no son investigaciones o no son unas teorías que sean aplicables de manera universal, porque es justamente una de sus posturas. O sea, nuestros saberes no son universales.
Claro.
Pero sí podemos hablar de micropráctica. Y esas micropráctica o esas microculturas abarcan grupalidades más pequeñas, no necesariamente todo lo gamer. Ahora, si hacemos múltiples de esas, podríamos quizás llegar a varias conclusiones similares o no, qué sé yo. Habría que hacerlo. Ahí está abierto en términos internacionales hacer las investigaciones situadas, por ejemplo, que en el fondo es lo que hizo esta tesis que te habíamos mencionado. Pero, nuevamente, o sea, los discursos que más están arraigados en este ensamblaje finalmente es el de la masculinidad y el del neoliberalismo.
Claro, por eso el propósito al final es desestructurar el mismo concepto y no quedarnos con una definición de lo que es el gamer, sino que empezar a comprender todas las dificultades de lo que es generar una categoría, generar todos los discursos, todos los conflictos que están entre medio.
Sí. Literatura, entonces, el libro Identidad Gamer, Videojuegos y Construcción de Sentido en la Sociedad Contemporánea, de Daniel Muriel. También la tesis de Felipe Montes del 2016 para su tesis de grado de Sociología, La realidad de los gamers y los gamers en la realidad. Una aproximación cualitativa, perdón.
Y Video Gamers de Gary Crawford.
Sí, el amigo de Muriel.
Claro.
Ellos tienen otros libros en los que profundizan también estas categorías sobre lo cultural principalmente, que es Video Games as Culture. Podríamos volver a mencionar también el texto de Franz Mayra, sin duda alguna. Y aquí también otro tema, y aquí la tiro nomás, tiro el tema, para que lo piensen ustedes. Bueno, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de gamer y jugador?
Claro.
Si es que pensamos en la diferencia del capítulo 2 que hablamos del podcast entre game y juego. Game y play. Porque el player pareciera no tener la seriedad que tiene el gamer.
O parece ser que uno refiere a la práctica mientras que el otro refiere a la identidad.
Sí. Entonces ahí tienen todas estas lecturas que les pueden servir. Y eso
por ahora.
Sí, dejamos técnicamente, o sea, nos alargamos muchísimo. Yo creía que nos íbamos a alargar más, de hecho, en este capítulo. Pero dejamos este tema aquí abierto, porque la próxima semana, el próximo capítulo, vamos a seguir hablando del gamer, pero ahora vamos a hablar de aquello que molesta aún más a los gamers puritanos.
Claro, vamos a sacarle las categorías a lo que es gamer y vamos a ver que lo que se entiende como gamer no es tan así.
Claro.
Vamos a sacarle todas las estadísticas, todo lo que crean, todos los subestereotipos por los cuales se defienden con su identidad. Ninguno de esos son reales.
No. Bueno, lo son para ellos, pero nuevamente, tiene que ver con microgrupos. No, no puede ser una generalidad o una universalización.
Eso.
Un agrado, Adolfito. Hay que seguir leyendo, tenemos mucho trabajo por delante, muchas ideas que organizar.
Estos capítulos van a estar intensos.
Sí, van a estar súper intensos, pero tan bacanes.
Espero que todos los disfruten.
Sí, esperemos que estén todos muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Perdón por haber desaparecido, creo que por 2 semanas.
Solo una semana.
Es que creo. Han sido semanas terribles. La Toto y el Adolfo además van a estar de cumpleaños.
Sí.
Sí, estamos de cumpleaños. Así que no sabemos muy bien si vamos a trabajar en esta semana o no. Porque además coincidimos en que estamos de cumpleaños casi que la misma semana. De hecho, con 4 días de diferencia. Así que vamos a ver si trabajamos ahí para otro capítulo. Y de todas formas, vamos a seguir estando mucho más constantes. El problema es que el cierre del semestre para mí en clase se me está haciendo un poco pesado.
Mientras haya espacio para leer un poco y poder grabar.
Sí, y además la tesis, tengo que terminar la tesis.
Sí.
Así que estoy tratando de sacar la tesis, tengo que cerrar curso y además el podcast. Pup, pup a mi cabeza. Pero ha sido un agrado. Y espero que estén todos muy bien. Nos seguimos escuchando.
Si tienen cualquier duda, porque esto se van a poner denso.
Sí, no, si quieren decirnos, yo soy gamer, o ustedes están puro mintiendo, o no, estoy súper de acuerdo, todo lo que quieran. Si quieren pelear con nosotros, aquí estamos. Aquí estamos. somos abiertos a todo tipo de comentarios, observaciones, y sobre todo las personas que se dicen a sí mismas que son gamers o que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que soy gamer. Díganme por qué. ¿Qué es lo que es ser gamers para ustedes?
¿Qué es ser gamer para ustedes?
Sí, eso yo creo que es lo más relevante al final. Cómo nosotros mismos nos definimos y por qué. Cómo nos justificamos, ¿sí? Así que aquí estamos. Aquí estoy esperando. Que estén muy bien. Ya lo he dicho como 3 veces.
Y nos vemos.
Nos oímos. Adiós.
Adiós.